Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el jueves, es el 8 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito y se castigue.
Se estaría declarando en los hechos la inconstitucionalidad, es decir, un fraude a la Constitución.
No se puede anular un artículo de la Constitución, pues eso sería una chicanada, ¿no? Y los ministros no están para eso.
Por lo que retiro el proyecto para reconstruir la propuesta de la prisión preventiva automática.
Me decanté por retirarlo en Sarla. Yo estaría con el sentido del proyecto del ministro Luis María.
En lo personal, lo que realmente me importa es cómo le podemos hacer para que baje la inseguridad pública de este país. Él dice quiero militarizar, yo no estoy de acuerdo.
Soy Estrella Rojas, ya estoy aquí en el Senado de la República. Votaré en contra de la militarización del país porque la Constitución se respeta.
Díganos cómo va a votar, nada más díganos cómo va a votar.
No me dejas hablar.
¿Cómo va a votar?
Pero no me... No, así no. Nos vemos.
¡Venga! ¡Golpista! Eso es lo que es usted. Traidora, el día que enviaron esta iniciativa y el ejército mató a una niña. En su conciencia, senadora. ¡Golpista!
Hay militares leales, pero también hay, y son palabras de Paco Ignacio Taibo, que recreó en el tiempo de Sopilotes, también hay hijos de la chingada. No todo el poder a los militares, no todo el poder a los empresarios, ni todo el poder a los eclesiásticos.
El día de hoy seguimos luchando para que no sigamos repitiendo las injusticias y la impunidad que hoy mantienen a la Guardia Nacional en las calles.
El sentido de pedir un minuto de silencio.
Este tema no está a debate.
Bueno, considero que es improcedente. Hay cientos de miles de desaparecidos y esto lo resuelve la autoridad judicial. Gracias.
Justicia para Valentina.
Justicia para Valentina.
Justicia para Valentina.
This is so real, man.
I'm killing shit.
En la Embajada Británica estamos profundamente tristes.
Esta noticia de forma oficial, la muerte de la reina Isabel.
El Palacio de Buckingham acaba de
se
anunciar
asegura que la reina Isabel
es la reina del mundo, es la reina del planeta.
Devastados ante la noticia que acabamos de recibir.
Bueno, lo que vamos a platicar más adelante, por supuesto, está en torno a lo que ocurrió el día de hoy en el Reino Unido, la noticia de la muerte de Isabel II. Estaremos deteniéndonos con ese tema, por supuesto. También platicaremos de lo que viene para la monarquía y, por supuesto, también lo que viene para esta situación que está viviendo en este momento el Reino Unido. Vamos a ir al Senado de la República con lo que se está votando y tiene que ver con la Guardia Nacional y su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí también estaremos platicando. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué viene para el futuro de la Alianza Va por México? Hablaremos del tema. Estaremos atendiendo todo lo que está dejando el clima y las lluvias, el viento, el huracán Kai en el norte de la República. La pausa es muy breve, las 5:05. Vamos a regresar con toda la información.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Y regresamos las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Mucha información se ha generado desde el Reino Unido. Las cosas se pintaban para que pues no fueran buenas noticias por cómo se fueron dando, cómo fue sucediendo todo a raíz de una interrupción de manera pues muy, muy rápida de lo que estaba ocurriendo con las transmisiones de la BBC y la forma en la cual se comenzó a conocer el estado de salud de la reina Isabel II. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Gabriela Morales Casas. Ella es periodista especializada en realeza y sociedad. Gabriela, gracias por estos minutos. Y bueno, pues este día se quedará ya escrito en los libros como el día que muere la reina Isabel II, 96 años de edad, 70 años en su trono. ¿Qué nos puedes comentar de esto y qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Pues en efecto, amanecimos hora de México a las 7:30 de la mañana con un comunicado del Palacio de Buckingham y ellos nunca mandan comunicados. El gran reclamo siempre de la prensa británica y en general de los medios, no solamente de realeza, es que el Palacio nunca dice nada. Así que cuando vemos que utilizan en este escueto comunitario la palabra preocupación, los médicos de su majestad tienen una gran preocupación por su estado de salud, bueno, pues nos parecía como una advertencia, un anuncio prácticamente previo de lo que vendría, que sería cuestión de horas o de días, y no imaginamos que 3 horas después, 12:30 en punto de la tarde, dieran el anuncio del deceso de la reina Isabel en su residencia de Balmoral. ¿Qué es Balmoral? El castillo que pertenece o que pertenecía, que adquirió la reina Victoria de Inglaterra, que utilizaba para la caza, para sus vacaciones, y digo caza de venados, caza de perdices, de faisanes, en la tradición británica de la realeza más antigua, y que es, digamos que su hogar de descanso, uh-huh, su lugar feliz. El Palacio de Buckingham era su oficina, el castillo de Windsor era su casa, este era su casa, digamos, en Cuernavaca o en Acapulco, uh-huh, como lo tendríamos aquí en México algunas personas, y que al final de cuentas estamos hablando de un lugar en el que no esperábamos que muriera, porque hace 2 días la vimos recibir, ¿sí?, a la primera ministra Liz Truss. Nada más para concluir esta idea y dejarte hablar, Jaime. lo que me han comentado los compañeros con los que estoy en comunicación constante vía chat en Reino Unido, es que el príncipe de Gales, hoy rey Carlos III, le pidió que no recibiera a Liz Truss. Le pidió que él se encargara de eso para que descansara, y la reina dijo: no, quiero recibir a la primera ministra, quiero cumplir con mis obligaciones siempre, hasta que ya no pueda más. Y sí pudo, Jaime, sí pudo, fue. Nos regaló esa gran estampa con Liz.
Recibió a 3 primeras ministras, en este caso a Margaret Thatcher, Theresa May y, como bien lo comentas, a Liz Truss. ¿Quién dicta los tiempos para dar a conocer la noticia, Gabriela? ¿Cómo se da esto?
Bueno, el protocolo de cada muerte de Estado o de muerte de soberano, el consorte del soberano, un anterior o ex soberano o consorte, como fue el caso de los padres de la reina Isabel y de su esposo, el duque de Edimburgo, se planean con mucha antelación. No nada más los funerales, sino todo el itinerario del protocolo que se va a seguir. Pensaríamos que hay como un machote para cada protocolo. No, no es así. Hay una gran diferencia entre los funerales ceremoniales y los funerales de Estado. ¿A quiénes le corresponden los de Estado? A soberano, al padre del soberano, al soberano, a su consorte, uh-huh, al rey padre o reina madre en caso de que estos abdicaran o de que le sobreviviera la consorte al monarca, como sucedió con la reina Elizabeth Leon Bowes, que es la mamá de Isabel II. Ella fue reina de Inglaterra, consorte, muere su esposo, asciende su hija, pero ella continúa siendo reina madre. Ella merece un funeral de Estado, por lo tanto, porque fue consorte. Y obviamente si hubiese muerto el príncipe de Gales siendo príncipe de Gales, pues también, uh-huh. también recibiría un funeral de Estado. ¿Qué es un funeral ceremonial? El que debió de recibir Diana de Gales y sin embargo se le cedió la cortesía de hacerlo de Estado ante el clamor de la gente. ¿Qué es Estado? Pues que tiene el protocolo de recibir los saludos a su muerte de las Fuerzas Armadas Británicas, que se bajan las banderas a media asta y uh-huh. que se doblan las campanas. Esta ceremonia será el día viernes, el día de mañana, es cuando a las 12 del día se hagan, se doblen las campanas de todo Londres, de toda Gran Bretaña. Asimismo, se daría a las 6 de la tarde una misa en la Catedral de San Paul. Esto es algo que se hace desde tiempos inmemoriales cuando muere una figura, no nada más el monarca, sino una figura de Estado dentro claro. de la Casa Real. ¿Quién lo decide? El duque, desde luego el monarca y el involucrado, el que se va a morir. Ellos participan en lo que quieren que se haga. A determinada edad, a partir de los 60 años, se empiezan a planear sus funerales y se van actualizando cada determinado tiempo junto con el duque de Norfolk, que es el encargado de organizar el funeral, Lord Chamberlain, que es el, digamos, jefe de eventos de la Casa Real de San, uh-huh. en St. James Palace y, por supuesto, los consejeros o secretarios, en este caso privados, de la reina y la reina misma.
¿Y qué viene en la sucesión de la monarquía, por último, Gaby?
Pues bueno, en la sucesión de la monarquía, lo primero que viene es la ascensión, que ya la vivimos, cuando el rey se anuncia la muerte de la reina e inmediatamente el nuevo rey envía las condolencias a la nación, porque él tiene que darle el pésame a los súbditos, de, a los hijos de la madre de la monarca que se ha ido, y a continuación vienen 12 días de luto. Lo sabremos mañana, en la madrugada nuestra, digamos, mañana tarde de Londres, cuál va a ser el protocolo exacto, cuántos días estará el féretro para recibir saludos en Holyrood House en Edimburgo, si serán las 24 horas que ya adelantó el decano de la Catedral de St. Giles en Edimburgo, cerca de Balmoral, qué día será la procesión a pie para llevar el féretro por las calles de Londres hasta la abadía de Westminster, y aquí sí, eso sucedió con Jorge VI, sucedió con la reina madre, serán 3 días los que se contemplan para que la nación pueda llorar a la reina en cuerpo presente en una capilla ardiente en Westminster, y por último, pues ya sería el día de la misa de Estado, el funeral en la misma abadía, ya con jefes de Estado, de general de la Gran Bretaña, del mundo, ministros, etcétera, pero en teoría son 12 días de luto en los cuales pues el rey Carlos se dedica a llorar a su predecesora, pero tras bambalinas, pues estará, claro. por supuesto, cabildeando bastante lo que va a ser la próxima monarquía, ¿no? Y tenemos nuevo primer ministro, nuevo rey, y veremos cómo se van a conducir los contextos políticos del príncipe, del rey Charles III, la costumbre, ¿verdad? El ex príncipe Carlos, que fue un príncipe de Gales muy, pero muy politizado.
Veremos qué es lo que ocurre, Gaby, y de verdad es un gusto y un privilegio enorme poder platicar contigo para que nos lleves de la mano en todo lo que está ocurriendo allá en el Reino Unido. Gabriela Morales Casas, periodista especializada en Realeza y Sociedad. Gracias y que tengas una excelente tarde, Gaby.
Gracias, Jaime. Estamos en contacto para lo que venga en los próximos días y horas.
Gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy directamente al Reino Unido. En el Reino Unido, Domitilio Soto, pues sí, las noticias y las muestras de cariño y solidaridad de la sociedad se han dado en el Palacio de Buckingham y en otros lugares. Domitilio, te saludo, muy buenas tardes.
Sí, buenas noches aquí en Londres, y efectivamente desde hace varias horas, después de que había un silencio total de los médicos, un nerviosismo, se empezó a realizar el plan London Bridge, ¿no?, conocido como unicornio, para preparar efectivamente lo que ya se vecinaba de lo que es el deceso de la reina Isabel. Decirte que familias enteras empezaron a vicinarse, a acercarse a la reja del palacio. Inicialmente, pues no portaban flores, solo estaban pendientes de la noticia. pero ya posteriormente, en esas últimas horas, que en estos momentos que hay un poco de lluvia, ya con paraguas, pues se han acercado a dejar las ofrendas, las flores, ¿no? Como sucedió en algún momento con Diana, la princesa Diana. Eso es lo que se está viviendo en este momento aquí afuera, sí, en el Palacio, el Palacio Real. Es lo que podemos informar en este momento.
Muchas gracias, Domitilio, y vamos a estar muy al pendiente de lo que esté sucediendo allá en el Reino Unido. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con las muestras de solidaridad que han recorrido las redes sociales también en torno a la muerte de Isabel II.
En un momento volvemos juntos.
A 5 de la tarde con 24 minutos, ya le decíamos que las muestras de solidaridad recorrieron las redes sociales en el mundo. Líderes, presidentes, ministros, pues muchos de quienes conocieron a la reina Isabel II, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con ella y también quienes estuvieron cercanos a ella, expresaron su solidaridad y también su pésame.
Distintas voces alrededor del mundo lamentaron la muerte de la reina Isabel II. El Papa Francisco expresó sus condolencias a los miembros de la familia real y al pueblo británico. El máximo jerarca de la Iglesia Católica se mostró profundamente entristecido y ofreció oraciones por su eterno descanso y por su hijo Carlos, ahora convertido en rey. El ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que este es el día más triste de su país. Mientras que Theresa May dijo, fue el honor de mi vida servirla como primera ministra. El cantante Elton John compartió su tristeza mediante una publicación de Instagram, en la que señaló que ella fue una presencia inspiradora para quienes le rodeaban y guió al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y una genuina calidez. Para el presidente francés Emmanuel Macron, su majestad, la reina Isabel II, encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. Dijo que la recuerda como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó sus condolencias a todo el Reino Unido por esta irreparable pérdida. Dijo, nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. El presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill lamentaron su muerte y recordaron su legado mediante un comunicado que emitió la Casa Blanca. Subrayaron que su majestad, la reina Isabel II, fue más que una monarca. Ella definió una época. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó que la reina Isabel II fue una presencia constante en la vida de los canadienses y siempre seguirá siendo una parte importante de la historia del país. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió un tuit en el que envió sus condolencias a los pueblos unidos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes, al igual que a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Felipe Calderón, expresidente de México, lamentó la muerte de la reina y compartió en Twitter una imagen junto a la monarca e indicó que tanto Inglaterra como el mundo le deben mucho a la sobriedad y prudencia con la que se condujo como jefe de Estado. El expresidente Vicente Fox señaló que la reina será recordada con aprecio y admiración. Dijo, nunca olvidaremos esa breve pero calurosa charla en el salón de audiencias en el Palacio de Buckingham.
Con Jaime Núñez.
Las 5:27, más muestras también de solidaridad. Más adelante estaremos dando cuenta de ello. Vamos con la información, lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto de la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Qué gusto poder saludar a Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Juan Jesús, hemos llevado y seguido este proceso paso a paso. Ustedes como expertos nos han traído de la mano y ayudándonos a pues entender la importancia de lo que está en discusión o estaba en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, ¿qué te deja el proceso y qué te deja que hoy se retire el proyecto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Esa es una buena pregunta. Yo creo que el balance en definitiva no fue el esperado, pero no por no ser el esperado significa que no se puede abstraer algo bueno de las discusiones que vimos estos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque como bien dices, en efecto, el ministro Luis María Aguilar había dicho el día martes que iba a presentar un nuevo proyecto en el que se incluyeran y se armonizaran las distintas posiciones de sus colegas, y lo que vimos el día de hoy fue simplemente su retiro del proyecto. ¿Por qué? Porque no es sencillo, hay posiciones casi antagónicas, hay que conseguir una mayoría de 8 votos, entonces me parece que es necesario que el proyecto se estudie con más cuidado y se haga una propuesta consensuada que tenga la mayoría de todos los ministros y las ministras. No, dicho esto, algo que me parece fundamental es que, esto hay que recalcarlo, de los 11 integrantes de la Suprema Corte, 10, en mayor o menor medida, se manifestaron en contra de la prisión preventiva oficiosa por sus usos y abusos, por menoscabar la presunción de inocencia y el debido proceso. Esto es un avance, solo hubo una ministra que no lo vio así, entonces creo que esto es bueno para el debate. Ahora bien, ¿qué podría seguir o cuál es el balance? Ese es algo de lo que me deja un mal sabor de boca. No hay una regla, no hay un tiempo definido para que la Corte vuelva a presentar un proyecto y podemos tardarnos incluso años. Entonces, meses es seguro, es muy probable que en los próximos meses se vuelva a retomar la discusión, pero no sabemos a ciencia cierta cuando la Corte pueda volverle a entrar a un tema tan importante como es el de que las normas constitucionales a veces pueden violar derechos humanos.
¿Dejaron escapar una oportunidad importante, Juan Jesús?
Mira, lo cierto es que me parece que el proyecto del ministro Luis María Aguilar era muy ambicioso, era de verdad, era una bomba, iba a ser una revolución, iba a crear muchas cuestiones a largo y al mediano plazo en el entendimiento del sistema jurídico mexicano. Creo que este tipo de proyectos es necesario que se discutan bien, y parecería aquí que desde que lo anunció el ministro presidente parecería que había prisa, por lo menos parecería que el tema no estaba necesariamente en la agenda pública de la Suprema Corte. Entonces, bueno, veremos cuánto tiempo se tardan, veremos si es realmente una oportunidad perdida o se empieza a ver una luz al final del túnel, que yo es un poco la lectura, Jaime. De nueva cuenta, tarde que temprano, la Suprema Corte, los jueces del Poder Judicial, sí, tendrán que hacer algo con la prisión preventiva oficiosa, porque la manera como está actualmente en este país se está generando violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, ojalá en los próximos meses podamos tener una alternativa.
Se retome la oportunidad. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, y nos vemos pronto. Estar al pendiente de lo que diga la Corte. Buen jueves.
Gracias, cuídate.
Juntos con Jaime Núñez.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, en la línea telefónica. María Elena, primero, tu postura, ¿qué opinas de lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y ahorita, en un segundo tiempo, lo que está sucediendo en el Senado de la República. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, coincido con lo que decía Juan Jesús. O sea, definitivamente sí hubo en mayor o menor grado la gran mayoría que está en contra de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, es triste que aún estando en contra no exista una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de quitarla o de al menos quitarla para la gran mayoría de los delitos. Entonces, pues los ciudadanos, especialmente las víctimas y quienes están en prisión, se quedan con las manos vacías. ¿Por qué las víctimas? Bueno, pues porque una víctima no tiene justicia porque metieron a una persona en la cárcel. Tiene justicia cuando se demuestra que esa persona fue la que le hizo daño, ¿no? Y hoy tenemos un 40% de las personas que están en cárcel que en realidad no sabemos si son culpables o no. Y por el lado de las personas que están en cárceles, bueno, pues ¿por qué tendrías que pagar por algo que no cometiste, ¿no? Entonces, sí me parece que las víctimas, ¿no?, y la sociedad civil y todos los mexicanos nos quedamos sin nada. Es cierto que dijeron que lo van a volver a discutir, pero no cuándo, ¿no? Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia no dice cuándo, pues puede pasar 3 meses o pueden pasar 2 años.
Sí.
Y me parece aquí que pues el único que gana es el presidente en su discurso, ¿no? De decir, por culpa de eso, no vamos a tener mucho más impunidad. Bueno, más de la que tenemos es casi imposible, ¿no? Uh-huh. Por culpa de eso, los criminales van a estar en la calle, pues están en la calle, están en la calle que tenemos 30,000 homicidios al mes. Entonces, creo que lo que pasa es que tenemos una discusión equivocada. Creo que lo que deberíamos de estar discutiendo es, además de la prisión preventiva oficiosa, pero cómo fortalecemos a las fiscalías para que hagan una buena carpeta de investigación y cómo fortalecemos a las policías para que sepan investigar bien. Me parece que ahí está el fondo del asunto, cómo rehacemos el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que sirva.
¿Sí?
Porque hoy prácticamente pues es inexistente, ya ni siquiera hablamos de él desde que los consejos nacionales, desde que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en lugar de juntarse cada 6 meses como marca la ley, se juntan cada que uh-huh. se les pega la gana y no toman acuerdos puntuales.
María Elena, déjame hacer una pausa comercial y regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, agradecemos a Marielena Morera, presidenta de Causa en Común, las 5:39. Marielena, la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Senado de la República. En medio de dispensas, de lecturas del dictamen y mociones suspensivas, pues avanza la adhesión de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. ¿Qué opinas de ello?
Mira, yo creo que son impresentables tanto diputados como senadores que no tienen un argumento válido, ningún argumento han dado válido de todo lo que yo he escuchado, de para qué cambiar en este momento la Guardia Nacional a la Sedena. Y sin embargo, pues sí hay muchos argumentos en contra de por qué no cambiarla. Entonces ya estuvimos hablando con varios senadores, inclusive los de Morena, y los de Morena reconocen, algunos de ellos, que tenemos razón. Sin embargo, dicen que no van a votar de otra manera, ¿no? Que van a votar a favor, uh-huh. Sin argumentos para votar uh-huh. a favor. Entonces yo digo, bueno, ¿están a favor del presidente o están a favor de México? Porque, en primer lugar, no hay una razón para hacerlo en este momento, porque los militares pueden seguir en tareas de seguridad pública hasta el 24. Y la Guardia Nacional, por ser una institución civil, seguirá para siempre, uh-huh. como civil, no dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, la discusión podría haber esperado a que los legisladores escucharan todas las voces, todos los argumentos, y entonces tener una argumentación firme. Y sin embargo, pues no lo hicieron así, porque al parecer al presidente le urge que esto salga, porque quiere mostrarlo el día 16 en su desfile, donde va a desfilar la Guardia, como la estrella del evento y como una cuarta fuerza militar. Me parece terrible lo que está sucediendo. Ellos saben que es inconstitucional, saben que no va a aportar nada mandarla uh-huh. a los militares, y sin embargo sí aporta en contra de la delincuencia, de la democracia, perdón, en contra de los derechos humanos
sí.
y en contra de las libertades en este país.
Híjole, pues veremos qué es lo que sucede. También hay que entender que existen caminos, y lo he escuchado por parte de varios senadores, que lo que indicaría en torno a lo de la Guardia Nacional, pues prácticamente está dado. Lo de la propuesta de el tema que tiene que ver con la ampliación de la Guardia Nacional para 2028, ajá. que estos dos recursos podrían también acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento, con los trámites que podrían hacer quienes la impugnaran prácticamente o particularmente desde el Senado de la República. Veremos qué es lo que ocurre, María Elena. Te agradecemos mucho estos minutos y estaremos al tanto de ello.
Al contrario, muchas gracias a ti. Me dio mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. ¿Y para qué esperar impugnarla si hoy podrían votarla en negativo? Pero en fin,
Exacto. Así bueno. Es
México. Te mando
así
un abrazo.
Así pasan. Gracias, Marilena. Es presidenta de Causa en Común.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica, también en todo lo que está sucediendo en el tema político, alianzas, lo que escuchamos el día de ayer por parte del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Acción Nacional, en torno a esta, pues, este momento de alto en el camino en torno a lo que está sucediendo con la alianza PAN-PRI-PRD de Va por México. Me da gusto poder recibir a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, a quien saludo. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Con el gusto de saludarte igualmente y a tus órdenes, como siempre.
¿Qué viene, presidente, en torno a lo que está sucediendo y lo que puede suceder en la Cámara de Diputados con la propuesta de la diputada a la Torre de extender la presencia de las fuerzas federales hasta el 2028, de lo que viene para las alianzas políticas electorales? ¿Y qué viene? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hablado con Alejandro Moreno? Tengo entendido que ya ha habido reuniones.
Mira, en primer lugar, desde luego que ya está muy claro que no es una iniciativa individual personal de la diputada de la Torre, sino una iniciativa impulsada desde la presidencia nacional del PRI y de la coordinación del grupo parlamentario. A ver quiénes la van a terminar siguiendo. Yo esperaría que les hago públicamente un llamado a las y los diputados del PRI que actúen con responsabilidad, y si votaron como lo hicieron junto con la coalición Va por México, los grupos parlamentarios de los tres partidos PRD, PAN y PRI, en contra de esta anticonstitucional reforma a la ley orgánica que lleva a militarizar plenamente la Guardia Nacional al incorporarla a la Sedena, pues que hoy también, o cuando voten la semana que viene, en contra de esta prórroga de las fuerzas militares, que además se dará, o estamos discutiendo de algo, a lo que se le vence el plazo, Jaime, hasta marzo del 2024, dentro de año y medio, sin discutir ni valorar ni exigir, como se ha dicho abiertamente por todos, incluyendo todos los grupos parlamentarios y los partidos de la coalición Va por México, de que se cambie la estrategia de combate a la inseguridad. Pero bueno, sin discutir nada de eso, de repente meten esta iniciativa, porque todavía sigue siendo una gran pregunta que desde el PRI debe responderse. Sí. ¿Cuál fue el propósito de que esto sucediera? Yo esperaría entonces que en el PRI, en la Cámara de Diputados, lo hicieran en congruencia con lo que votaron apenas en la madrugada del sábado pasado, y que, por lo tanto, les dieran para atrás a esa reforma al quinto transitorio de la Constitución, como lo acaba de decir Marilena Morera, que le escuché una parte última de su intervención. Pues, ¿para qué esperar a que se vaya a la Corte? Pues vótenlo de una vez en contra. Pero, entonces, dejar muy claro también que, uno, hoy, a estas alturas, después de 3 años y medio de crear la Guardia Nacional, deberíamos tener ya una Guardia Civil Nacional de carácter civil, subrayo, institucional, y no estar diciendo, oigan, ahora lo que debes seguir es que la Guardia Nacional, en lugar de ser civil, pase a la Defensa Nacional. Es la militarización plena del país y vamos rumbo a una dictadura. Eso es lo que hay que evitar, y eso es el error estratégico que se está cometiendo en el PRI al respecto. Y luego también, por otro lado, dejar muy claro, si esto sucede en la Cámara de Diputados, pues va a pasar al Senado, y en el Senado, por lo que han dicho los senadores del PRI, la van a frenar junto con todo el bloque de contención, porque no van a tener los votos necesarios para modificar la Constitución. Pero mientras tanto se ha generado todo este escenario de incertidumbre en el que está al borde de la la coalición.
A eso iba, presidente, y se pone en riesgo una coalición que dio resultados en la última elección, al menos en el tema que tiene que ver con el Congreso. Presidente, ¿ya habló usted con Alejandro Moreno?
Hablamos ayer los tres presidentes. Tuvimos una reunión.
¿Y cómo estuvo la charla?
Pues privada, complicada, porque nada diferente a lo que hemos estado expresando públicamente los tres, en nuestro caso, por parte del PAN, Marco Cortés, y un servidor, Jesús Zambrano, uh-huh, por el PRD, refrendamos lo que habíamos dicho, que declaramos el día de ayer en un comunicado muy cuidadoso y muy responsable, declarando la suspensión de las actividades de la coalición en materia legislativa y electoral, y que haría una situación, un escenario en el que estaba profundamente lastimada la confianza en la relación con ellos de nuestra parte, y que pues esperaríamos que se entendiera que no es una cosa menor.
Sí, claro.
Como ellos salieron a decir ayer en la conferencia de prensa, bueno, es que pues cada quien tiene sus posiciones, sí, pero en esta materia de evitar cerrarle el paso a la militarización del país, estábamos de acuerdo todos y lo habíamos firmado y lo,
claro,
hicimos público y hasta lo refrendamos.
Presidente,
la semana pasada.
Y firmaron algunos compromisos. Hoy veía, escuchaba al expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, con Ciro Gómez Leyva, que hay un compromiso firmado también en el sentido contrario a lo que se estaría proponiendo con esta asociación civil, las propuestas que hicieron de no cambios o no tocar la Constitución, y esto va en sentido contrario. Y ante esos argumentos, ¿qué les dice Alejandro Moreno?
Mira, a ver, compromisos los hay. Y los hicimos públicos, e insisto en subrayo, los fuimos a refrendar la semana pasada a la Cámara de Diputados, los tres presidentes y todos los grupos parlamentarios, hasta una conjunta nos tomamos, y luego salen con esto, entonces pues nos llamamos a sorprendidos, por decirlo menos, y a una falta de cumplimiento de los acuerdos. Pues es bueno, es que hay una presión de los militares, y hay... entiéndase que pues también hay un reclamo de la gente sobre la presencia de los militares. Ya lo habíamos discutido antes,
claro,
lo habíamos platicado, pero este asunto particular de la iniciativa que metieron esa, nunca la discutimos, y entonces pues hoy yo digo lo congruente y responsable, más allá de las presiones, vengan de los militares o vengan de donde vengan, que yo no creo eso, porque yo tengo conocimiento también con información muy fidedigna de que en el seno de las fuerzas militares hay mucha inconformidad con lo que está pasando, con la utilización que está haciendo de ellos el gobierno federal, y que hasta los humillan, Jaime, los hemos visto en videos ahí huyendo de los grupos delictivos en varias partes del país. Pues claro, eso no debiera continuar. Sí. Y demás, mira, yo te diría, primero, uno,
sí,
no estamos diciendo que los militares regresen a los cuarteles, que se vayan y desprotejan a la población, a las especialmente regiones en donde...
Golpeadas por el crimen organizado. Golpeadas por el crimen organizado, ¿no?
Sí, claro, sí, y ve a los militares y por lo menos siente seguridad. Por supuesto que no, además este plazo se cumpliría hasta dentro de año y medio, en marzo del 24. Mientras tanto, podríamos empezar a discutir. Y yo aprovecho para decirle al PRI, a sus diputados, oigan, retiren esa iniciativa y sentémonos a discutir en la coalición Va por México qué propuesta hacemos para asegurar,
claro,
que la gente al mismo tiempo vaya, válgase la expresión, tenga seguridad en todo, que nos sintamos seguros todos, y que sin que avancemos ante el riesgo, sí, de la militarización que huele a dictadura. estamos dando pasos hacia la dictadura en México. Claro. Y eso es lo que no están valorando los que están haciendo esta propuesta desde el PRI.
Pues vamos a estar muy atentos, presidente. Gracias por estos minutos y, por supuesto, también muy pendientes de lo que ocurra con la coalición que estará en este periodo de espera para ver qué es lo que ocurre, dicen, a partir del 13 de septiembre, cuando se pueda votar esta propuesta. Abrazo grande, presidente. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Buenas tardes. Muchas gracias.
Hasta pronto. Es Jesús Zambrano, presidente del PRD. Y Alejandro Moreno, en su cuenta oficial de Twitter, informa, como ya se conocía, que se reunieron con el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, para presentar las preocupaciones de la ciudadanía ante la inseguridad que se vive en todo el país. Le expusimos la necesidad urgente de atender el tema y la importancia de no dejar que el crimen organizado siga avanzando. Es mensaje de Alejandro Moreno en sus redes sociales.
Juntos con Jaime Núñez.
Y rápidamente, 2 minutos para platicar del paquete económico. Llegó ya en punto de las 5 de la tarde a la Cámara de Diputados. Está Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Carlos, conocemos pocos datos y detalles del paquete económico, pero ¿qué debemos ver o esperar del mismo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Mira, ya se dio a conocer el marco macroeconómico del 2023 junto con todo el paquete de egresos, de ingresos que suele darse a conocer en estas épocas por parte del gobierno federal. Creo que en términos generales, a reserva por supuesto de hacer un análisis más profundo, el mensaje que manda el gobierno es de continuidad, de, vamos a llamarle, más de lo mismo. Por el lado de los ingresos, no que no habría nuevos impuestos, pero como ha sido la constante durante el sexenio, una constante fiscalización del sistema de administración tributaria. Por el lado de los ingresos, cierta expectativa de que el año próximo se podrá recaudar más. Por el lado del gasto, las prioridades presidenciales, el programa de adultos mayores y sus proyectos de infraestructura, Pemex, CFE, nada nuevo ahí. Y por el lado macroeconómico, pues hay como cierto optimismo del gobierno, donde anticipa un crecimiento del 3% y una inflación del 3.2%. Recordar que hoy el consenso del mercado, de los analistas, anda en 1.5% para el próximo año y en materia inflacionaria cerca del 5%. Entonces, Hacienda manda un mensaje optimista, de continuidad, no un endeudamiento excesivo, sino dentro de los márgenes razonables. Eso es en resumen lo que se aprecia rápidamente de lo que acaba de darse a conocer.
¿Margen de maniobra para poderle meter mano?
Creo que habrá pocos cambios. Sabemos que el gobierno controla, digamos, las mayorías en las cámaras y por tanto este es un paquete que proviene del Ejecutivo. Sabemos que el presidente López sí. Obrador generalmente no acepta muchos cambios a sus diputados. Y por tanto creo que no habrá mayor variación respecto a lo que se acaba de presentar. Ligeras variaciones, como siempre, pero no más allá. Y la oposición, evidentemente, pues no tendrá claro. ninguna posibilidad de hacer modificaciones sustantivas.
Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Rápido fue el análisis. Es un privilegio poder platicar contigo todas las tardes. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Cuídate mucho, Jaime. Hasta luego. Gracias.
Hasta pronto. Pues vaya, la agenda informativa está cargada esta tarde de jueves. También hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en el norte del país con el meteoro Kai y, bueno, por supuesto, también con toda la demás información. Quédense con Azucena Uresti a continuación.